Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Jesús nos llama a amar, amarnos mutuamente, amarnos los unos a los otros. Pero no nos llama a amar con un amor pasional, interesado o medido. Nos llama a amar con la medida de su amor. Un amor de servicio, de lucha hasta el final, de entrega total. Es de lógica que hay que amar al prójimo, amar al que tenemos cerca. Pero no hemos sido a veces conscientes de este mandamiento nuevo que nos da. Miremos en esta Pascua su corazón. Miremos su cruz y su resurrección. Miremos nuestra cruz y nuestra resurrección. Y pidámosle que nos dé la fuerza y la valentía de amar como Él nos ha amado. Así, en esto conocerán todos que somos discípulos de Cristo, si de verdad amamos con la medida de su amor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hoy es cuarto viernes de Pascua, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, en este hermoso marco del mes de las flores, mes de la Virgen, en el que desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante queremos hacerte llegar hasta ti toda la actualidad, la información y la alegría de la Iglesia que camina en estas tierras. Y contamos en esta tarde, en esta mesa, con la presencia de David Mármol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Encantado de estar aquí otra semana más compartiendo este espacio con todos nuestros diocesanos.
También saludamos a nuestro querido gran Chimo Rodes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, y bueno, enhorabuena, ¿no? Te veo ahí soltando y yo creo que es bonito de ver cómo la gente joven toma el relevo y la voz grita y llega hasta los corazones de la gente. Mucho ánimo.
Soltado y temblando, muchas gracias. Y bueno, y desde aquí un saludo a nuestros compañeros que no han podido estar en esta espléndida tarde con nosotros, a Carlos Gandía, a Teresa Berenguer, y desde aquí un abrazo enorme. Y saludar al que está en los mandos, al que está en los botones, Quique Sánchez, al control técnico. Y un saludo a todos vosotros que nos oís, de quien os habla Jorge Dura. Y empezamos, como siempre, conociendo la actualidad de nuestra Iglesia, con las noticias que nos trae David Mármol. Día del Clero.
Los sacerdotes de nuestra diócesis han celebrado la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, en el seminario de Orihuela. En un ambiente festivo, los sacerdotes y nuestros obispos eméritos celebraron la Santa Misa junto a nuestro obispo don José Ignacio, donde estuvieron también los sacerdotes que cumplían 25, 50 y 60 años de entrega en el ministerio. También se pidió a Dios por aquellos que fallecieron en el último año.
Declaración de la renta.
Comienza la campaña Por Tantos para la financiación de la Iglesia en España. Este año, bajo el lema Un gesto por tantos que hacen memoria. Este gesto, poner la X en la declaración de la renta, permite que cada año se ayude a más de 4 millones de personas en nuestro país. Este gesto no perjudica a nadie y no tiene coste alguno. Se puede marcar las dos casillas al mismo tiempo. Con este gesto, tú decides.
La Conferencia Episcopal presenta la Memoria de Actividades 2020.
La presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia es uno de los compromisos que adquiere la Iglesia con la sociedad. De este modo, da cuenta de su actividad y del destino que da a los recursos que recibe en la asignación tributaria. Este camino que recorre la Iglesia en España lo recorren también las diócesis, parroquias y todas las personas que se integran en ellas.
Mes de mayo, mes de María.
Durante todo el mes de mayo, mostramos nuestra especial devoción a la Virgen María. Ella es nuestra madre e intercede por nosotros ante Dios. En este contexto, celebramos hoy la Virgen de Fátima, que en su mensaje nos habla de penitencia, oración y perdón para los pecadores. A ella le pedimos hoy la paz en el mundo, dirigiendo la mirada especialmente a Ucrania, donde el conflicto bélico sigue activo todavía.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, eso somos un pueblo de reyes, de sacerdotes. Por el bautismo se nos ha hecho reyes, se nos ha hecho sacerdotes y profetas. Y esta semana, esta misma semana, este lunes, celebrábamos en el seminario de Orihuela el Día del Patrón del Clero. También digamos que dentro de este pueblo, ¿no?, de este sacerdocio común, el Señor a algunos llama a estar a la cabeza, al ministerio ordenado. Y por eso pues queremos compartir con todos vosotros, ¿no?, por esta experiencia que pudimos, pues por lo menos los seminaristas, los sacerdotes, compartir en este día del patrón del clero español, San Juan de Ávila.
Que sin lugar a dudas fue un referente importantísimo en su momento, San Juan de Ávila, y lo sigue siendo, mantiene una actualidad dentro de lo que es la espiritualidad del presbítero, ¿eh? Y hoy, que es el Día del Clero, en el que recordamos a todos los que formamos dentro de la Iglesia el ministerio apostólico de servicio a la comunidad, pues sin lugar a dudas reconocer la importancia que tiene las vidas que habéis dicho de 25 años, 50 años, el mismo don el obispo nuestro hacía ya también 50 años entregándose, y eso pues hoy nos recuerda a todos la grandeza de esas vocaciones que de manera anónima han estado entregándose a las comunidades, amándolas y sembrando en ellas la fuerza del Evangelio.
Así es, Chimo. Y bueno, pues podemos hablar un poco también de cómo se llevaba a cabo esa celebración, ¿no? En primer lugar, pues estuvimos allí también los seminaristas. La mayoría de sacerdotes que pudieron ir, pues estuvimos todos celebrando la Eucaristía juntos, presidida por nuestro obispo don José Ignacio, y bueno, pues también estuvo don Jesús, nuestro obispo emérito, y también don Victorio. Lo que decía Chimo antes es que don Victorio este año va a cumplir 50 años de ordenación episcopal, lo cual pues también nos llena de alegría. Y bueno, pues es una jornada llena de alegría, llena de fraternidad entre todos los sacerdotes que forman parte de esa familia tan grande y tan bonita que es el presbiterio, ¿no? Así pues, también un gesto bastante especial es que en esa celebración de la Eucaristía pues se pide por todos los sacerdotes que han muerto durante el año. También pues este año pues nos unimos a la pena de nuestro hermano sacerdote Harold, ¿no?, que había perdido a sus padres el día anterior. Y bueno, pues después de eso continuó la jornada y tuvimos una ponencia de don Agustín muy interesante sobre el primer memorial al Concilio de Trento de San Juan de Ávila, que hablaba, ¿no?, de la formación de los candidatos al sacerdocio. Muy interesante también. Y bueno, luego, como no podía faltar también, ¿qué es lo que hicimos?
Tuvimos, vamos, una comida fraterna, ¿no? Es decir, pudimos compartir en los refectorios del seminario de Orihuela pues una comida que pues nos prepararon en el seminario, ¿no? Y pues da alegría siempre volver, como digo yo, es volver a casa, porque claro, los que digamos, estamos en el seminario en Alicante, claro, volver a Orihuela y en definitiva para todos los sacerdotes el hecho de volver al seminario de Orihuela es volver a nuestra casa, ¿no? Y por eso pues poder comer allí, ¿no?, pues donde uno pues ha pasado tantos días, incluso tantos años formándose, ¿no?, en aquel lugar, en el corazón de nuestra diócesis, pues también es bonito y entrañable.
Sin lugar a dudas que todos los presbíteros de nuestra diócesis, todos los que viven ya, porque prácticamente los anteriores a la guerra ya no vive nadie, todos se han formado en el seminario de Orihuela. Entonces el seminario de Orihuela tiene unas resonancias, unos ecos y unas emotividades en el corazón de todos los presbíteros, de todos, que es emocionante cuando llegamos allí. Porque a todo el mundo nos recuerda nuestra infancia, nuestra juventud, y son muchísimos recuerdos y muchas emociones vividas en la fe. Hemos tenido grandes sacerdotes que nos acompañaron allí, como el padre Berenguer, y son para todos nosotros grandes referentes en la fe.
También, por ejemplo, pasaron por el seminario de Orihuela como padre espiritual don Diego Hernández, que actualmente está abierta la causa de canonización. También don José Antonio Berenguer, etcétera. También por esos entrañables sacerdotes que han pasado y que son referente, ¿no?, pues para el resto de sacerdotes, incluso para el resto de cristianos, ¿no?, el ver el cómo han entregado su vida, ¿no?, por el Evangelio, por la causa de Cristo, para servir a la comunidad, ¿no? Y en ese ejemplo, ¿no?, de esa entrega, de ese servicio, pues también es referencia para nosotros.
El estino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Miembro de un pueblo, tengo familia. Ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia, habita en Jerusalén.
Así es, somos un pueblo, una familia, y como familia pues también digamos que hace falta, ¿no? Pues un poco de sustento económico, ¿no? Y por eso con la campaña de la renta la Iglesia nos invita a que tomemos este gesto como habitual y que nos animemos a marcar la X en nuestra declaración de la renta. Y para ello contamos con al otro lado del teléfono con un invitado muy especial, porque vamos a hablar con don José Luis Atorre, presidente y diocesano de la Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia. Don José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, hombre.
¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Pues mira, de momento muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos esperando a ver qué es lo que me preguntáis y queréis que sepa.
Nada, las preguntas van a ser fáciles, porque queremos un poco que nos explique en qué se enfoca, digamos, dónde viene este gesto, ¿no?, de marcar la X a favor de la Iglesia.
Mira, una de las cosas fundamentales es que los tiempos de la Iglesia son muy especiales, y lo que en una empresa normal y corriente son objetivos concretos que hay que realizar, en la Iglesia nos trazamos objetivos a largo plazo. Quiero decirte con esto que la declaración de la renta, en la poner acá en la crucecita, es una cosa que va lento, va despacio, porque así son las cosas. Pero vamos, hay 9 o 10 millones de españoles que ya van colocando su crucecita, y no solamente en lo que es la casilla de la Iglesia Católica, sino también en otros asuntos sociales, que se pueden poner las dos perfectamente, y las dos reciben los 0,70 céntimos de cada euro, pues para el tema de mantenimiento de la Iglesia o mantenimiento de ONGs o asuntos sociales.
José Luis, un abrazo muy grande.
Gracias, tío, hombre, sí. Igualmente.
Y me imagino, José Luis, con todo lo que tienes tú ahí montado ahí para arreglar en la Iglesia, madre de Dios, toda la faena, toda la vida, un sacerdote que te ha pasado toda la vida luchando, trabajando, arreglando grandes iglesias, y has sido valiente, José Luis. Tú siempre, nunca has tenido miedo al tema económico. Mira que has hecho obras grandes y te toca ahora también ahí en Santa Justa y Rufina. ¿Cómo ves el tiempo de ahora, la solidaridad que tú siempre has vivido?
Pues hombre, la gente entiende los gestos, entiende los ejemplos, entiende. Vamos a ver, la gente lo que quiere es que tú no solamente hables, sino también que hagas. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es practicar la fe. Y aquí pasa exactamente lo mismo. La gente, cuando tú ves que funcionas, la gente funciona. Cuando la gente ve que tú vas por delante, pues se llevan detrás o al compás contigo. Y siempre, desde que salí del seminario hasta ahora, estoy como tío, estoy metido en jaleo, en el lío, pero aquí yo no los busco, están ahí y se me presentan. Y entonces, como si yo me los envía, pues se me da fuerza para llevarlos hacia adelante.
La verdad es que has trabajado hasta, y sigues a la edad tuya, sigues trabajando con valentía. Y eso que hablábamos de los sacerdotes del lunes pasado, que sabes que fue el encuentro de los curas,
sí. Pues
otro referente, personas como tú, José Luis, que para la gente más joven y para los chavales, hombre, pues sois personas que habéis trabajado, que habéis amado a la Iglesia y que no habéis tenido miedo a tirar para adelante en grandes temas y grandes reformas en el aspecto
nunca,
económico.
Nunca el miedo ha existido en mi vida en ese sentido y en otro. Siempre me he fiado de Dios. Hice la opción cuando tenía 23 años y la hice por él. Ahora que tengo 76, pues no voy a dejarlo. Y él tampoco lo abandona. Entonces, esto es cuestión de fiarte y confiar, que eso es la fe.
Muy bien, don José Luis.
El señor te manda eso, pues tú hacia adelante, dime.
Sí, bueno, pues nada, quería preguntarle también, porque según nos ha llegado, la campaña anterior parece ser que no nos fue excesivamente bien, ¿no? Que pudimos ayudar a menos personas. ¿A qué se debió eso?
Bueno, escúchame, hace más ruido un árbol que se cae, dice el Papa, que un bosque que está todos los días ahí. Se debió precisamente por lo que todos sabemos, el tiempo de la pandemia, la crisis y todo este tipo de cosas, pero escucha, fueron solamente 5 millones menos, ¿eh? Se recogieron 200 y pico millones, y esos 5 millones fueron debidos a, precisamente pues a ese tema que todos hemos sufrido, el confinamiento.
Acaba de salir también recientemente la memoria de la actividad de la Iglesia española, el cómo se reparte este dinero. ¿Nos podría explicar más o menos un poco, pues digamos, de otros años y más o menos este año, este dinero que se recoge con la campaña de la renta, cómo se distribuye, así a grandes rasgos?
Pues mira, de momento hay 4 millones de españoles que reciben los efectos de este dinero que ponemos en la cruz de la renta, en la crucecita, en la renta. 4 millones de españoles que están en exclusión, que están en crisis, y entonces de esos millones que hay ahí, 4 millones de fieles, de personas reciben esa ayuda de la crucecita. Después los sacerdotes, mismo la misma diócesis, recibimos esa ayuda para también ayudar a los sacerdotes a subsistir. Y a veces pensamos que los sacerdotes son ángeles y son hombres con necesidades concretas y determinadas. Luego, para reparación y restauración de iglesia, también está un apartado. Luego, para el tema de que se presentan para Caritas, por ejemplo, hay un apartado muy grande que los obispos aportan a Caritas Nacional, y los Caritas Nacional repercuten en las Caritas Diocesanas. O sea, que hay un reparto muy 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 equitativo y muy muy justo del tema del dinero que se recibe.
Bueno, don José Luis, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Un placer haber contado con su presencia.
Un abrazo muy grande y adelante. A que pongan la crucecita a todos los españoles, a ver si podemos seguir adelante entre todos y con todos. Y un abrazo muy grande, Chimo.
Gracias, un abrazo. Un abrazo.
Venga.
Y así es que tal día como hoy, de hace más de 100 años, ¿no? En 2017, que celebrábamos aquel centenario de la aparición de la Virgen de Fátima en la Cova de Iría, en Fátima, Portugal. Hoy celebramos, ¿no? Pues este día de la Virgen de Fátima, y también dentro de este marco, ¿no? De este mes mariano, de este mes de la Virgen, también tenemos muy presente la paz. La paz sobre todo la paz en el mundo, la paz pues en tantos sitios donde hay guerra, y en concreto la paz en Ucrania, porque cabe recordar de que la Virgen de Fátima se apareció entre guerras. La Virgen de Fátima se apareció en Fátima con un claro mensaje de paz entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y David Mármol nos va a explicar a grandes rasgos por encima, ¿no? Un poco, pues, esa intención de paz, ¿no? Que digamos que trae la Virgen.
Pues muy sencillo, Jorge, lo que nos viene a decir la Virgen de Fátima, no había terminado todavía, fíjate, la Primera Guerra Mundial, estamos en 1917, y la Virgen de Fátima lo que viene a decir es que si queremos la paz hay que pedir. Hay que pedir por la conversión de los pecadores, hay que hacer oración y hay que hacer penitencia. Y eso es básicamente su mensaje, que no es nada diferente de lo que nos dice el Evangelio. Si una de las características que tienen todas las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia es que no añaden nada nuevo. Vienen a remarcar el mensaje de Jesús y a decirnos que si queremos paz en este tiempo, debemos pedirla, debemos hacer oración y debemos nosotros ser buenos cristianos.
Efectivamente, recordaba, por ejemplo, en Lourdes, de que 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada, pues se aparece la Virgen a una niña muy joven y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, viene a resaltar, ¿no? Digamos, pequeños aspectos que no añaden nada nuevo, pero que a lo largo de la historia nos cabe recordar. Y pues digamos que dentro de este marco de paz, ¿no? Y además, pues dentro de nosotros, pues que también tenemos que pedir por los pecadores y con aquel hermano, pues que a lo mejor estoy peleado con él, con aquella persona que a lo mejor pues no he hecho lo que yo debiera con ella, etcétera, pues también que en esas pequeñas guerras, ¿no? En esas pequeñas batallas que tenemos en nuestra vida, pidamos a la Virgen de que ponga paz, de que ponga luz, que pues como dice ese proverbio, no sé si es africano o chino, que dice que gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños puede mover el mundo. Pues así que también en nuestra vida pongamos paz para los hermanos y que en nuestro día a día, pues sepamos ser también ese signo de paz. Y pasamos también, pues dentro de este ambiente ya de paz, a explicar un poco de cultura, ¿no? Porque la paz también con la cultura se puede conseguir.
Y con María, con la Virgen. Te hablo más que de un libro, es un folleto. Está editado por la Central Catequética Salesiana y se llama así, Rezar con María 2022, de Rui Alberto de Almeida. Es muy bien, es, cada página lleva una, un textito del Evangelio del día y una pequeña oración. Es muy bonito para rezar cada día del, del mes, como una especie de flor a la Virgen, con una pequeña reflexión. Rezar con María 2002, de la Central Catequética Salesiana.
Y así, pues, dentro de este marco, Mariano, dentro de rezar con María, ¿no? Ella que fue la que la palabra la acogió en su seno, vamos a escuchar a Teresa Berenguer leer la palabra de Dios.
De l'Evangeli segons Sant Joan. Quan Judes va ser fora, Jesús digué: ara el fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, també Déu mateix el glorificarà, i el glorificarà ben aviat. Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Vos done un manament nou, que vos estimeu els uns als altres, tal i com jo vos he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tot el món coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que vos tindreu entre vosaltres.
Y con este mensaje de paz nos queremos despedir de todos vosotros, con ese mensaje de amor, que sepamos ser ese reflejo del amor de Cristo para con los demás. A vosotros que estáis aquí en la mesa, a Chimo y a David, desearos que paséis una buena tarde, un buen fin de semana, y a todos vosotros que nos escucháis. Y nos oímos la semana que viene. Hasta la próxima.
Tal misión que se deja en mis humildes manos. Quiero ser vuestro gran y a la humanidad.